Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por estar aquí, por querer compartir pues este tiempo de radio que nos va a llevar hasta las 3 en punto de la tarde en la sintonía de Radio Libertad. Un día especial, imagino que muchos disfrutando de unos días con la familia, con amigos, con las personas queridas en esta Semana Santa, otros a punto de salir y otros imagino que en el coche. Por tanto, mucha precaución, mucho cuidado, que queremos disfrutar realmente de estos días y de este tiempo de radio en el que vamos a hablar de Parkinson. Vamos a hacer un repaso por lo que ha sido ese Día Mundial del Parkinson, que fue antes de ayer, el pasado lunes. Vamos a hablar de actividad física y bienestar físico y emocional, y vamos a terminar con un libro, una recomendación literaria muy importante, más si os gusta la novela histórica, Lágrimas de Oro, de José Luis Gil Soto. Tendremos a nuestro compañero Tomás Martínez con su poesía y a todos y cada uno de vosotros. También, como no, a mi compañero Julio López Peña, que está en el control. Cuando él decida, arrancamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Lo decíamos hace algunas semanas cuando teníamos la oportunidad de hablar con ella, con la directora de la Federación Española de Parkinson, con Alicia Campos, que queríamos, en una fecha próxima a este 11 de abril, el Día Mundial del Parkinson, volver a charlar con ella para saber cómo había ido, cómo se había desarrollado la campaña, ese trabajo en el que cada año, se dejan la vida, ¿verdad?, todos los implicados en la Federación. Y por eso está Alicia Campos, la directora de la Federación Española de Parkinson, hoy de nuevo al otro lado del teléfono. Alicia, buenas tardes.
Buenas tardes, Juani, ¿cómo estáis? Muchas gracias de nuevo.
¿Te pillo de vacaciones o no?
Estoy en tránsito. vamos a tomar ya unos días de descanso, ¿no?
Eso sí,
merecidos.
Sin duda. Alicia, el pasado lunes celebrábamos ese Día Mundial del Parkinson con, una campaña muy significativa. La otra cara del Parkinson. ¿Cómo así? Primero, de manera general, ¿cómo ha ido todo?
Ha ido muy bien. Yo creo que ha sido una campaña que ha gustado tanto a nuestro movimiento asociativo como al resto de la sociedad. Ha tenido bastante apoyo en redes sociales. Han hecho multitud de eventos en diferentes zonas promovidos por nuestras asociaciones. Y yo creo que además estéticamente es una campaña bonita en imagen y bonita en mensaje, ¿no? La otra cara del Parkinson. Y bueno, estamos muy satisfechos. Cada año tenemos que, buscar nuevas ideas para visibilizar determinados mensajes, ¿no? En esta ocasión, perfiles distintos, diversos, como a cada uno de ellos les impacta el diagnóstico y tener Parkinson. Y bueno, yo creo que en términos generales ha sido una campaña buena.
Es verdad que en esa campaña, además, hay, en las redes sociales ha habido muchísimo, como tú dices, mucho movimiento. A través también de vuestra, no solo de las redes, de vuestra página web, podemos conocer esos diferentes perfiles, ¿verdad?, con diferentes vídeos. Porque, uno de esos mensajes importantes este año, ya nos lo avanzabas, ¿no?, en la anterior conversación, y es romper con esa creencia generalizada de que hablar de Parkinson es hablar irremediablemente de una enfermedad que solo atañe a personas mayores.
Eso es. Y sí hemos notado este año que ese mensaje, esa apuesta por dar una visión real, que no solamente, como bien dices, Juani, afecta el Parkinson a personas mayores, sino a jóvenes y cada vez a más jóvenes. Lo hemos notado mucho en los medios, las publicaciones que los medios de comunicación han ido publicando. Ya creo que podemos hablar de que hay un antes y un después, porque notamos que ya el tratamiento de las noticias se hace por parte de los medios de comunicación considerando estas múltiples perspectivas y desvinculando, por supuesto, el Parkinson afecta a personas mayores y crea dependencia, desde luego, y es un perfil más de los muchos que las personas con Parkinson, bueno, pues tienen, ¿no?
Uh-huh.
Pero hay que contemplarlos todos, personas mayores, personas jóvenes, mujeres, cómo a cada uno de ellos también de una manera muy diferente afecta esta enfermedad. Entonces, efectivamente, llevamos años trabajando por desvincular este error de concepción en el que el Parkinson solo afecta a personas mayores, solo es temblor. Y aquí yo creo que sí hemos conseguido objetivos este año y poco a poco vamos introduciendo estas realidades, ¿no?
Ese es un mensaje importante, otro y muy unido a esa imagen, ¿no? Que como tú dices, tenemos de lo que es el Parkinson. Otro mensaje importante es, bueno, que la calidad de vida de los pacientes no es tampoco Alicia la que era, por ejemplo, hace 10 años, ¿no? Que también ahí, aunque hay mucho que hacer, también ahí se ha avanzado.
Sí, se ha avanzado. Bueno, aquí también el papel de nuestras asociaciones en todo el proceso de apoyo terapéutico, de terapias de rehabilitación, de apoyo psicosocial, humano y demás, hace mucho, ¿no? Y yo creo que también hay una mayor conciencia en general, en la sociedad en general, del tema de los cuidados, ¿no? De la importancia del cuidado de la salud. Y en este sentido, bueno, pues yo creo que es importante incorporar, tengas Parkinson o tengas otras patologías, o sea, es una persona sin ninguna patología, esa perspectiva del cuidado de la salud y de ganar espacio a la calidad de vida, ¿no?
Uh-huh. ¿Por qué es tan importante? Porque es verdad que es otro de los mensajes que te hemos oído, sobre todo a ti, en varios medios. ¿Por qué es tan importante conocer datos exactos de la incidencia del Parkinson en nuestro país y perfiles más dibujados, ¿no? Más exactos también de esas personas que tienen esta enfermedad hoy?
Es que eso es fundamental, conocer el número exacto de personas afectadas, dónde viven, cuál es su perfil de edad, su perfil de género, etcétera, etcétera. Es lo mínimo que tenemos que conocer para planificar recursos, ¿no? Y servicios. Nos preocupa mucho que haya poblaciones que no tienen servicios de neurología especializados en Parkinson o ni siquiera servicios de neurología donde las personas puedan hacer su seguimiento, ¿no? En sus tratamientos. Entonces, tenemos que saber las personas que están afectadas y las estimaciones que barajamos sean reales, o sea, sean exactas, y eso ayudaría pues a planificar recursos, servicios, ayudaría también a que las políticas públicas fueran mucho más efectivas y también nos ayudaría a las asociaciones a diseñar proyectos que mejoren la calidad de vida de una manera más adecuada a las necesidades de las personas, ¿no?
Uh-huh.
Porque pero obviamente, Juan, y también nos encantaría que además de ese mínimo de datos de cuántas personas afectadas hay y cuál es su perfil, también cuántos años llevan con la enfermedad, qué tipo de tratamientos, cuáles son sus procesos y sus estadios de evolución. O sea, todavía hay muchos más datos que son necesarios conocer, ¿no?
Uh-huh. Te iba a preguntar por la diferencia que a priori uno presupone también, y decías sí. Tú, ¿no? Es importante saber dónde viven esas personas porque hay zonas donde imagino, Alicia, que el acceso a ciertos, tú decías, ¿no?, a consultas de neurología, a ciertos tratamientos y a ciertos especialistas es mucho más complicada.
Claro, y ahí desde la Federación, también desde hace 4 años, promovemos un proyecto que se llama Parkinson Rural, que precisamente habla de esto, ¿no? Habla de detectar las necesidades de las personas que viven, por ejemplo, en zonas rurales, y que el acceso a servicios, atención sanitaria especializada, pues hombre, no es lo mismo vivir en una ciudad que tener que trasladarte una hora y pico, ¿no?, a poder recibirla, y ya no hablemos de también las tan importantes terapias rehabilitadoras complementarias, que en este caso son las asociaciones de Parkinson quien las realizan, donde tampoco es muy fácil acceder si vives en un medio rural, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, pues es que esto ayudaría mucho, además, a planificar, a conocer necesidades, detectarlas y en consecuencia planificar recursos de una manera más ordenada, ¿no?
Una vez que hemos conocido, gracias a vosotros, la otra cara del Parkinson, Alicia, ¿cuál sería la prioridad A nivel asistencial, con todo esto que nos estás diciendo, ¿cuál sería la prioridad para las personas, los españoles que hoy tienen Parkinson, para sus cuidadores y para sus familiares, repito, a nivel asistencial?
Sí, lo primero es cubrir los mínimos, porque hay zonas que no tienen los mínimos cubiertos de atención. Entonces, son, digo, unas necesidades primarias, por decirlo de una manera, ¿no? Uh-huh. Hay que saber dónde están el mapa de recursos de atención asistencial y además proveer en aquellos sitios donde hay déficit para que las personas tengan acceso a esos servicios de especialistas, que como bien sabéis, el Parkinson necesita de un seguimiento muy continuo y muy exacto también de los tratamientos, ¿no? Uh-huh. O sea, si se desajusta la medicación, hay que hacer como milimétricamente lo que a cada persona el tratamiento más adecuado, y esto necesita seguimiento y atención asistencial. Y luego la segunda parte, si esto que podemos pensar todos que está cubierto no lo está hoy día, o cada vez vemos que se va un poco deteriorando en algunos territorios, estoy pensando en algunos que claramente necesitan de estos servicios, cubrirlos ya por parte de la administración, pues luego sería una coordinación asistencial, porque el Parkinson requiere de una atención integral. Uh-huh. Una atención integral multidisciplinar de lo que son los profesionales sanitarios, especialista de neurología, que no cabe, además, por ejemplo, el profesional de enfermería es fundamental, ¿no? En todos los servicios hay un profesional de enfermería especializado en neurología, por ejemplo, y luego ya vamos a esa coordinación asistencial con otros profesionales, los fisioterapeutas, logopedas, atención psicológica, etcétera, etcétera. Estos profesionales, como bien sabéis, porque vosotros nos habéis invitado muchas veces, Juan, y a vuestro programa, son las asociaciones quien cubren ese papel, ¿no? Bueno, pues esa coordinación asistencial de los recursos y de los distintos actores que intervienen en el proceso de atención integral es necesario. Pero lo primero es que los recursos mínimos estén al alcance de todos, y lamentablemente no es así.
Eso con respecto, como te pedía, a nivel asistencial. ¿Y a nivel social, Alicia?
A nivel social creo que queda mucho todavía por hacer en relación a reducir el estigma que tiene la enfermedad de Parkinson, el reducir el aislamiento social, ¿no? Que las personas cuando tienen Parkinson pues perciben, ¿no? Y se van un poco aislando, pero luego sobre todo hay aspectos a nivel más de derechos sociales en el que queda también mucho por hacer. Por ejemplo, todo lo que es la valoración de la discapacidad, de la dependencia y también de la incapacidad laboral. Aquí en la enfermedad de Parkinson, como bien decíamos al principio, se asocia que es una enfermedad asociada a personas mayores, bueno, pues vaya, parece ser que a lo mejor el tema de la incapacidad laboral pues no es algo que habría que revisar, ¿no? Cómo se está valorando o evaluando. En el tema de la discapacidad, pues cuando una persona, por ejemplo, va a sus a valoraciones, pues si está en un momento on porque la medicación está actuando bien, pues a lo mejor el grado de discapacidad que se le da es el que no le corresponde, y saliendo por la puerta entra en un periodo 2 y no es capaz ni siquiera de dar un paso, y ahí ya has perdido la oportunidad. ¿Esto qué quiere decir? Que se necesita que también los profesionales que realizan la evaluación a las personas para acceder a derechos sociales estén formados en Parkinson y sepan un poco la peculiaridad de esta patología, ¿no? Que es muy compleja, que es que actúa de una manera a veces muy muy imprevista, ¿no? Uh-huh. Puedes estar perfectamente bien teniendo Parkinson en ese momento y al segundo es que no te puedes mover, ¿no? Tu cuerpo no responde a las órdenes que tu cerebro está dando para mover una pierna, por ejemplo. Y esto, bueno, pues yo creo que necesita de una mayor formación a los profesionales en general.
Escuchándote, cada vez nos, bueno, llegamos a una conclusión siempre, y es que queda mucho por hacer. Evidentemente, como tú lo decías, hablamos periódicamente, ¿no? Al menos una o dos veces al año, sí que es verdad que comprobamos que ciertas cosas están cambiando, Alicia. Vamos a cerrar esta conversación hoy con un músico
que estuvo aquí en este estudio justo hace una semana. El día 4, me parece, de mayo cumple 40 años. El día 5 tiene un concierto aquí en Madrid con su música. Y él es un enfermo de Parkinson. Me parece que a los 34, fíjate, 34, le diagnosticaron ese Parkinson precoz severo. Y como tú dices, él nos estuvo contando todo lo que implica cuando ves a una persona joven, evidentemente, con una vida laboral, con una vida activa, familiar. Y, de dónde también ha sacado las fuerzas y cómo se puede seguir batallando con ayuda con esta enfermedad.
Pues me parece un muy buen cierre, Juani, y también ahí visibilizando, ¿no?, a través de la música.
Claro.
Y también de la creatividad y de las ganas de salir adelante. Así que me parece muy buen cierre.
Pues Alicia Campos, directora de la Federación Española de Parkinson, gracias, y gracias, disfruta de tus vacaciones más que merecidas.
Muchas gracias, Juani, y nos vemos pronto.
Sin duda, gracias Alicia. Nos quedamos, como decía, con Patricio y este tema que ya escuchamos la semana pasada, Camino al Hospital, acompañado por la voz inconfundible de Diana Navarro.
Camino al hospital, me invade la para dentro los balcones.
Palabras mayores, un programa mayor para todos los públicos.
En los centros de mayores Case Residencial cuidamos tus emociones. Trabajamos orientados hacia ti y a tu familia y atendemos especialmente el cuidado emocional. Conoce nuestro plan de cuidados emocionales adaptado a cada situación. Más información en caserresidencial.es o en el teléfono 900-103-348, 900-103-348. Caser Residencial, la sensación de sentirse bien.
Seguimos avanzando, seguimos hablando de salud, de calidad de vida y en este caso de la importancia, lo decíamos al inicio, de la importancia del ejercicio físico. Dicho hasta aquí, me pueden decir, bueno, pues es casi una obviedad, ¿verdad? Puede serlo, pero vamos a hablar de ese ejercicio físico yendo más allá de los beneficios fisiológicos. Vamos a ver una perspectiva más emocional, incluso espiritual, gracias a un libro que yo les recomiendo, que se llama Reactívate, menos medicamento y más movimiento, que han escrito conjuntamente Antonio Jesús Casimiro y José Antonio Sande, a cuatro manos, porque cada uno tiene cosas diferentes que aportar. Uno de los coautores, José Antonio Sande, está al otro lado del teléfono. José Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Pues bien, bien. Estaba aquí preparando ya la comida.
Ah, bueno, ¿pero te pillamos de vacaciones o todavía no?
Pues mira, por mi trabajo, que es dedicarme al mundo emocional de las personas, lo de las vacaciones es un poco complicado, ya. ¿Sabes? Pero como me gusta mi trabajo, pues tampoco necesito demasiado descanso.
Bueno, pues vamos a hablar de este libro, Reactívate, que decía, está escrito a cuatro manos, porque tanto Antonio Jesús como tú, tenéis perspectivas diferentes que aportar a este libro. Decía, más movimiento, menos medicamento, evidentemente puede resultar, José Antonio, una obviedad, pero ¿qué tiene de nuevo, qué aporta este libro vuestro?
Pues mira, este libro aporta esa mirada conjunta de un experto en el mundo físico y un experto en el mundo emocional. Entonces, aunque los dos somos del mundo de la educación física, Antonio es doctor en educación física en la Universidad de Almería y yo soy maestro de educación física, pero profesionalmente nos hemos unido para aportar mundo emocional y espiritual por un lado y mundo físico y mental por otro, y conjugarlo en el mismo libro explicando cómo trabajarlo, cómo unirlo, cómo vivirlo. Creemos que es algo que, hombre, ya lo han tocado otros autores, pero creo que todavía tenemos bastante que aportar a la sociedad en ese sentido.
¿Cómo se trabaja, que este es tu terreno, cómo se trabaja el plano más emocional, más mental en el deporte?
Bueno, más que en el deporte estamos hablando del ejercicio y la actividad física, porque no hablamos de deportistas profesionales, sino
de cada uno de nosotros.
Exactamente. Entonces, hay que tener en cuenta que todo movimiento físico implica un movimiento emocional. No hay manera de mover el cuerpo sin mover las emociones. Otra cosa es que lo atendamos o no lo atendamos. Eso, las personas que hacen deporte desde muchos años, me incluyo yo o Antonio, ¿no?, que somos gente que hacemos deporte desde la infancia, nos hemos dado cuenta de que cuando ya tenemos, digamos, muy explorado el plano físico, haciendo diferentes actividades, podemos dedicar la atención a cómo nos sentimos emocionalmente cuando hacemos esa actividad física. Cómo nos sentimos desde un punto de vista neuroquímico, desde un punto de vista hormonal, desde un punto de vista relacional, desde un punto de vista espiritual. Es el siguiente paso en la práctica deportiva.
¿Es fácil o difícil realizar ese ejercicio físico de forma consciente? ¿O se necesita, igual me dices, es muy fácil, o necesitamos cierto entrenamiento?
Hay que entrenar. Hay que entrenar sobre todo la atención y la actitud. Porque no es lo mismo hacer ejercicio físico para estar muy fuerte o para ser muy guapo y o guapa o muy delgado o muy, que hacerlo para un bienestar integral, ¿no? Entonces la actitud con la que se hace es diferente y por tanto la manera de mirarse dentro o incluso la manera de mirarse al espejo es diferente, y eso se aprende. Y se aprende, yo que soy maestro, ¿no?, te puedo decir que se debería aprender desde la infancia, no desde la escuela, porque entonces ya los maestros ya tenemos que enseñar todo a los niños, sino desde los medios de comunicación, desde la escuela, desde la familia. Es un modo de hacer actividad física.
¿Sabemos querernos? No me refiero al otro, me refiero a uno mismo.
No, te lo digo como experiencia. Llevo 15 años sentado en una silla escuchando el mundo emocional de la gente y hay personas que ni siquiera saben que hay que quererse. Pero así te lo digo, ¿eh? Ni siquiera saben que hay que quererse. Entonces, si no saben que hay que hacerlo, no saben cómo hacerlo.
Y eso también requiere un entrenamiento, José Antonio.
Eso requiere un aprendizaje.
Ajá.
Y bueno, en un libro de hace años que escribí, que se llama Educación Emocional Infantil, explico cómo enseñar a los niños a desarrollar su mundo emocional, y una de las cosas que explico es cómo enseñarles a quererse. Y la primera prioridad es que los padres tienen que amar incondicionalmente a los hijos. Y eso, te lo digo como padre, como maestro y como terapeuta, eso no, los padres no siempre lo hacen. Los aman a condición de que sean ordenados, que sean limpios, que sean obedientes, que saquen buenas notas, que tengan el pelo heredado de la familia de la madre o cosas así, que de verdad que es increíble a veces, ¿no? Cómo condicionamos los padres el amor que les ofrecemos a nuestros hijos a cambio de algo. Y eso es un gran error, porque enseña a los hijos que se les ama no por ser, sino por hacer.
Ese amor incondicional, por tanto, ayuda. Hablas de niños, de ese libro tuyo, pero puede ayudarnos a todos a eso que decías. Hay gente que no sabe que hay que quererse siquiera.
Sí.
¿El amor que se recibe de otros ayuda a quererse a uno mismo o puede ser al contrario?
No, por supuesto. Tú piensa una cosa, cuando un niño, te estoy hablando entre los 0 y los 10 años, que es cuando se programa la, digamos, la emocionalidad más potente. Cuando un niño es amado, siente que es digno de ser amado. Pero cuando un niño no es amado, siente que no es digno de ser amado. Y entonces se empieza a preguntar, ¿por qué no me aman? ¿Qué tengo mal? ¿Qué hago mal? ¿Soy feo? ¿Soy desobediente? Y entonces ahí empieza todo un complejo de emociones que van creando una emocionalidad insana.
Y aprender a quererse, José Antonio, este aprendizaje que decías, ¿puede hacerse a cualquier edad?
A cualquier edad.
¿Nunca es tarde?
No. Lo que pasa es que hay que hacer un esfuerzo. Hay una serie de pasos que hay que ir dando, y si se van dando los pasos poco a poco, no te digo en un mes, todos estos procesos requieren meses, ¿no? Porque si uno lleva 45 años sin amarse, no se va a aprender a amar en 45 días, pero igual sí en 45 semanas, ¿sabes? Uh-huh. Es un proceso.
Hombre, aunque sea largo, ¿no? Todo el tiempo es relativo, pero aunque no sea algo inmediato, merece la pena sí o sí, por tanto, intentarlo al menos.
Sí, lo que pasa que para eso, mira, yo siempre pongo un ejemplo, cuando se nos enciende una luz del tablero de luces del coche, enseguida llevamos el coche al taller, uh-huh. Pero cuando se nos enciende una luz en nuestro tablero emocional, no vamos al taller, que sería un terapeuta emocional o un psicólogo o incluso llevado al extremo un psiquiatra, ¿no? Parece como que el terapeuta emocional o el psicólogo son tabú, porque yo, la frase típica de verdad que es increíble todavía, ¿no? Es yo no estoy loco, ¿no? Y es que es totalmente fruto del desconocimiento. Cuando se enciende una luz del tablero emocional, tenemos que ir a un profesional que nos ayude, que nos diga por qué se enciende y qué hay que hacer para que no se encienda. Y ahí entra también el no amarse a uno mismo. Para eso están los profesionales.
Sin duda, porque te iba a preguntar, el no querer ver un problema, digo no querer ver porque seguramente se sabe que está, pero el no querer verlo no hace ni que se resuelva ni que desaparezca.
No, al contrario, lo incrementa. Porque lo metemos debajo de la alfombra, es como barrer el polvo debajo de la alfombra, ¿no? Y al principio no se nota, pero si muchos días barremos o muchos meses o años, al final hay una montañita y tropezamos con ella y tropezamos. No vale barrer las cosas debajo de la alfombra. Uh-huh. Hay que sacarlo a la luz y aunque resulte a veces doloroso, sanarlo. Hacer consciente aquello que está en el inconsciente y sanarlo.
Y a sanar ciertas cosas para volver, para volver al inicio de esta conversación, a este reactívate, para sanar ciertas cosas, pues está ese ejercicio físico de manera consciente. Cuéntame, sí. José Antonio, ¿qué son los hemoconsejos?
Bueno, los hemoconsejos son un pequeño decálogo que hemos querido crear para resumir qué acciones concretas se pueden hacer a través del ejercicio físico, la actividad física, y que pueden ayudar a mejorar todos los planos de la persona. Digamos que ese decálogo es el resumen del libro y es haz esto, porque muchas veces se ofrece a las personas el qué, pero no se ofrece el cómo. Y tanto Antonio como yo, por nuestra manera de trabajar, siempre pasamos a la práctica. Somos personas que enseguida convertimos en práctica el contenido teórico. Así que los hemoconsejos son los cómos, uh-huh, de trasladar ese crecimiento espiritual y ese crecimiento emocional y relacional a través de actividad física.
Y el primero, no sé si hay un orden, ¿no? Pero el primero que tengo yo delante, el principio de la aceptación corporal, ya empieza ahí uno fuerte, ¿no? El saber mirarse y aceptarse, que tampoco es tarea liviana.
Claro, eso tiene que ver con lo que hablábamos del autoamor. Uh-huh. El autoamor, el autoconcepto, la autoimagen son factores fundamentales a la hora de amarse a uno mismo. El ejercicio físico nos hace sentirnos, nos hace conocernos, nos hace saber nuestros límites y nuestras potencialidades. Y eso va a favorecer que nos respetemos, que nos entendamos y, si damos un paso más allá, que nos amemos. Y aquí el problema, si me permites, es que tanto el cine, la televisión, las revistas dan una imagen corporal que no es real, que no es real. O sea, modelos, hay una frase de hace años que dice: hay 8.000 millones de personas en el mundo y solo 8 son supermodelos. Y nos estamos mirando en esos 8, ¿no? Que luego vienen en las revistas. El chico con la tableta, la chica, que al final están operados, maquillados, viven de eso. Si a, cualquiera de nosotros nos diesen los millones que ganan ellos, podríamos dedicarnos a tener esos cuerpos, pero es que somos gente que anda por la calle, que tiene hijos, que trabaja, que trata de tener una relación de pareja sana. No podemos permitirnos esa fantasía. Por eso la actividad física regulada, regular, controlada, con profesionales, nos va a facilitar una imagen real de lo que podemos conseguir.
Una actividad física que, igual que te decía, que ese aprendizaje puede hacerse, te preguntaba si podía hacerse a cualquier edad, tampoco es tarde nunca para, dependiendo, ¿no?, de las peculiaridades de cada uno, a cualquier edad empezar a moverse.
A cualquier edad. Mira, hoy no. Ayer estaba en el gimnasio con mi compañero de entrenamiento, que es un hombre jubilado, un antiguo director mío de un colegio, y él me decía, yo he empezado tarde con las pesas, ¿no? Y yo le decía, no, Juan, no has empezado tarde, has empezado cuando has empezado. A partir de ahí, con los pesos adecuados, con los ejercicios adecuados, con las dinámicas, el trabajo de musculación no de ponerse fuerte, esto como a veces se ve en las revistas, no, de tener fuerza, de trabajar la fuerza y de tener unos músculos tonificados, es súper importante para la autonomía, para poder salir a caminar, para poder hacer la compra, para poder jugar con los nietos, si hablamos de personas ya con una edad avanzada. Entonces, no hay actividad física que no pueda ayudar a una persona. Jugar a la petanca, nadar, caminar, andar en bicicleta, siempre hay un deporte, una actividad física adaptada a la edad y a las potencialidades.
Siempre. Pues nos encanta escuchar esto. Es un buen libro, una buena lectura, un buen aprendizaje, cuando uno interiorice todo lo que tanto Antonio como tú, José Antonio, nos decís en este libro. Reactívate, menos medicamento y más movimiento. Gracias por esta conversación, por estos minutos, José Antonio Sande, y enhorabuena por este libro.
Muchas gracias a vosotros por la oportunidad de hablar del mundo emocional y del deporte, que es tan importante.
Un abrazo.
Un abrazo, gracias. Que tú sabes que te encontré.
Encontré mi todo, encontré la calma y me encontré. Sabes que jamás pensé que el antes no gritara, que el cielo nos mirara, que el mar nos envidiara, y te encontré sabiendo que mis miedos ya no hablan, que nada importa nada más que tú. Sabes que
Palabras Mayores, un programa mayor para todos los públicos.
Déjame llevarte de la mano blanca, de los fluidos hasta el hueco negro y oscuro, de la negra sombra del camino. Prometo verte despertar, de cerca beso y tímido. De cerca una respiración, suplicándote que ya no estoy dormido. Llanto entre líneas, azul y acompañado de las trémulas esferas que empañan los rincones más abandonados de la misma vida. En nacer es despertar, fingiendo en mueca el principio desconocido. la lengua extraña, voz de nadie, tan cerca, tan de vía muerta. Piedras, piedras bordeando las paredes más solitarias del kilómetro cuadrado del camino. Del amanecer esperando, entre su luna a distancia, es una boca, rozando unos labios escondidos. Centro de huracán, dentro de un cuerpo dormido, una noche más.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
En los centros de mayores Case Residencial cuidamos tus emociones. Trabajamos orientados hacia ti y a tu familia y atendemos especialmente el cuidado emocional. Conoce nuestro plan de cuidados emocionales adaptado a cada situación. Más información en caseresidencial.es o en el teléfono 900-103-348. 900-103-348. Case Residencial, la sensación de sentirse bien.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Y nos gusta ofrecerles alternativas para ocupar ese tiempo de ocio, ese tiempo libre, bueno, de la mejor manera posible y pensando, ¿no?, en los gustos y preferencias de cada uno. Siempre es una recomendación, bueno, más que adecuada, esto de caballo ganador, siempre que uno recomienda un libro, que es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hablar de la última novela de José Luis Gil Soto, y es una novela histórica contada en dos tiempos, de la que vamos a hablar con él, que nos descubre pues a un Francisco Pizarro, puede ser que desconocido para muchos lectores. Y con él vamos a, bueno, pues a conocer un poquito más cómo se ha fraguado y qué es lo que él ha querido contarnos con estas lágrimas de oro. José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan, y encantado de saludaros.
Igualmente, porque es verdad que solemos hablar contigo cada vez que hay una novela, una publicación, pero que, bueno, llevábamos una temporada, ¿verdad?, sin hablar. ¿Cómo se ha fraguado esta nueva novela, estas lágrimas de oro?
Bueno, pues llevaba mucho tiempo, años, dándole vueltas a cómo contar un tema tan controvertido hoy en día como la conquista de América, en
el
episodio de la llegada de los españoles, de Francisco Pizarro, al Imperio Inca. Y bueno, pues después de darle muchas vueltas, llegué a la conclusión de que tenía que lanzarme, ser valiente en este caso y contar las cosas como fueron, empaparme mucho de esta historia, de todas las crónicas y todos los ensayos que se han escrito sobre ella, y atreverme a contar este episodio para descubrir a los lectores, quizá, como bien has dicho antes, un Pizarro un tanto desconocido. Nos enseñan la historia a trazo grueso, pero a través de novelas como Lágrimas de Oro podemos llegar al detalle.
Vamos a hablar de esos detalles, pero es verdad que queríamos saber cómo se había fraguado todo esto, porque, y tú de esto sabes, José Luis, la historia, lo voy a decir muy muy llanamente, pero todo depende de quien nos lo cuente, ¿verdad? Por eso quería saber cuáles han sido tus fuentes principales para conocer este periodo, tú lo decías muy bien, tan controvertido. En verdad, imagino que ha sido a fuentes de ese momento, cuando decías, a contar las cosas como fueron.
Claro, efectivamente depende de quién y cómo te lo cuenten, ¿no? Lo primero que hay que hacer en estos casos es leer las crónicas de los testigos presenciales y no presenciales, y ahora explico por qué los no presenciales también son importantes. Pero claro, alguien me dirá, bueno, es que los incas no conocían la escritura y por lo tanto todas las versiones que hay son de parte interesada, son de los españoles. Cierto, es verdad, todas las crónicas están escritas por españoles, pero para eso están luego los historiadores, que desgranan esas crónicas y nos desvelan secretos muy muy interesantes, ¿no? Por ejemplo,
hay dos crónicas de testigos no presenciales, Juan de Betanzos y de Linca Garcilaso de la Vega, uh-huh, que uno por casarse con una indígena y el otro por ser mestizo, hijo de una noble inca, pues nos cuentan muy bien cómo vivían los incas antes de la llegada de los españoles y cómo vivieron la llegada de los españoles. Y todo eso lo reflejo en Lágrimas de Oro para que el lector tenga los dos puntos de vista, el de los españoles que llegan a ese nuevo imperio tremendo, increíble, como es el imperio inca, muy rico y muy bien organizado, y el de los incas que ven llegar a los españoles en el peor momento de su historia, no de los españoles, sino de las suyas, porque están en una guerra civil. El imperio inca estaba en una guerra civil en el momento en que llega Pizarro. Y quiero que el lector viva en primera persona el encuentro de los dos imperios desde los dos puntos de vista.
Por eso es tan importante, ¿verdad?, lo que tú decías, de contextualizar, y sobre todo cuando esto se mira con muchos siglos de distancia, saber ponerse en lo que se vivía y cómo se pensaba, más o menos, ¿no?, en ese momento, para poder valorar con justicia.
Claro, hay que llevar al lector al siglo XVI y que compruebe cómo se comportaba entonces cualquier español o incluso cualquier europeo, ¿no?, y también cómo se comportaban los incas en aquel momento. En estos días, cuando se me hace alguna entrevista, siempre hablo de los filtros. Los filtros del siglo XXI no se pueden aplicar al siglo XVI. Los filtros de hoy en día no lo pasan ni las canciones de Mecano, ¿no?, ni las series de dibujos animados que yo veía cuando pequeño. Entonces, ¿cómo las van a pasar? ¿Cómo van a pasar esos filtros Pizarro o Hernán Cortés, ¿no?, o Julio César o Napoleón? No, ninguno de ellos pasa los filtros de hoy en día. Entonces hay que aplicarle los filtros del siglo XVI y hay que ver cuáles eran los patrones de comportamiento del siglo XVI para comprobar que lo que hicieron estaba dentro de esos patrones de comportamiento y estaba dentro de lo que entonces era normal y hoy no lo es, básicamente.
Uh-huh. Estas Lágrimas de Oro de José Luis Gil Soto, publicado por Espasa, que no sé si había dado ese dato. Yo decía al inicio, José Luis, que es esa historia contada en dos tiempos. ¿Por qué? Por un lado, nos sitúas, como tú dices, en ese siglo XVI, en 1520 y algo, cuando pues ese Pizarro llega allí y se encuentra con Atahualpa, con el auto, tampoco quiero desvelar mucho, pero el auto denominado rey inca, ¿verdad?, en aquel momento, con aquella guerra civil de la que tú hablabas. Y por otro lado, nos sitúas en otro escenario, pero en el 2019, tanto en Sevilla como en Extremadura, como en Madrid, ¿no? Porque está ahí la teniente de la UCO, de la Guardia Civil, Rebeca Parma, que ella trabaja, ¿no?, en Sevilla, creo recordar, pero que tiene que irse a Extremadura porque han robado, en Conquista de la Sierra, cerquita de Trujillo, han robado un collar.
Sí, han robado un collar de origen inca, un collar al que todos en el pueblo llaman el collar de los Pizarro. Y este collar y la operación internacional que abre la UCO de la Guardia Civil para intentar recuperarlo, liderada la UCO, en este caso el Grupo de Patrimonio Histórico de la Guardia Civil, por Rebeca Parma, la teniente Rebeca Parma, y abre esa operación internacional para intentar, como digo, recuperar este collar. Y todo esto me da pie para contar la historia de ese mismo collar en aquel momento, cinco siglos atrás, cuando Pizarro y Atahualpa se encuentran frente a frente y el mundo cambia para siempre.
Uh-huh. Porque en Conquista lo explicas muy bien, en la novela lo desgranas, pero por si alguien no lo sabe y relaciona a Pizarro, por ejemplo, con Trujillo solo, ¿por qué Conquista de la Sierra?
Bueno, porque Conquista de la Sierra, que es un pueblecito cerca de Trujillo, en aquellos momentos, en el siglo XVI, era el señorío de los Pizarro, se llamaba La Zarza. Entonces allí, en La Zarza, allí en Conquista de la Sierra, tenían los Pizarro su casona, digamos, su gran casa de campo, ¿no?, donde radicaba el señorío, y hoy en día todavía se pueden apreciar las ruinas de esa casa. Todavía hay elementos que permanecen muy muy bien conservados y que se puede ver perfectamente cómo era la casa. Hay una torre exenta que se conserva estupendamente. Y allí está también la pequeña iglesia de la Zarza, que hoy es la iglesia de Conquista de la Sierra, donde se roba ese collar en 2019 en la novela Lágrimas de Oro, y a partir de ahí pues toda la historia de ese collar en dos tiempos.
Ese collar en dos tiempos. Es habitual, José Luis, que haya tesoros patrimoniales, ¿no?, de patrimonio importantes diseminados en este, como en este caso, por la España rural.
Bueno, fíjate que la novela Lágrimas de Oro, cuando la teniente Rebeca Parma recibe una llamada de su comandante, es precisamente un Miércoles Santo.
Sí.
Porque podemos ver por estos días, efectivamente, la cantidad de tesoros que existen en las pequeñas iglesias. Cuando se ven las procesiones, pues se ven la cantidad de joyas que lucen algunas imágenes, porque precisamente en estos días es cuando se sacan esas joyas y se lucen para ser paseadas por las calles de todos los pueblos donde se realizan procesiones, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, efectivamente, claro, en todas estas pequeñas iglesias hay verdaderos tesoros que cada vez están más desprotegidos, porque antes, lo que hoy es la España vaciada, pues antes tenía muchísima población, y esa población custodiaba esos tesoros. Pero hoy en día ya ni los jóvenes que se han ido marchando a las ciudades, ni buena parte de la población que ya no está, puede hacerse cargo de tal cantidad de elementos patrimoniales que hay por esas iglesias.
Y otra curiosidad que me surgía a mí leyendo la novela, ahora vamos a hablar del perfil que descubrimos, ¿no?, de Francisco Pizarro, pero otra curiosidad, porque claro, ese collar se ha robado, ahí está la teniente de la UCO que está en Madrid, en París también, con esa operación internacional, pero también conocemos detalles de lo que es el mercado negro, José Luis, del arte. ¿Cómo has llegado hasta ese conocimiento?
Bueno, pues es que el ladrón de ese collar en la novela, Julio Adelman, es un coleccionista apasionado de la época de la conquista. Entonces, ¿cómo documentarse para cómo funciona todo esto, ¿no?, del mercado negro, de las operaciones policiales para intentar recuperar estos elementos, estas joyas o estas obras de arte? Pues por dos vías. Primero, me inspiré en un libro de Luis Rendueles, que es Los ratones de Dios, en el que narra cómo se llevó a cabo la investigación acerca del robo del Códice Calixtino en la Catedral de Santiago.
Uh-huh.
Ahí aporta muchos detalles de cómo son este tipo de operaciones, ¿no? Y por otra parte, pues he tenido la gran suerte de contar con la comandante María Pascual, de la Guardia Civil, que conoce muy bien todos esos entresijos y que me ha ayudado a saber cómo es una operación de este tipo en el seno de la Guardia Civil.
Uh-huh. Aclarado esto, que claro, es importante, ¿no?, y a uno le surgen, como te decía, dudas, vamos con ese perfil de Pizarro. No es tu primera novela histórica, ni mucho menos. Eres un investigador histórico concienzudo, eres muy curioso para estos temas, pero no sé si después de investigar todo lo que tenías que investigar sobre esta figura de Pizarro, ¿hay algo que te ha llamado poderosamente la atención, que has dicho, oye, pues no hubiera nunca imaginado esto de Francisco Pizarro?
Bueno, a ver, lo primero que llama la atención de Pizarro es que falta mucha información de sus primeros años. Se sabe que era hijo ilegítimo de un afamado capitán, de Gonzalo Pizarro el Largo, que había estado con los Reyes Católicos en la toma de Granada y con el gran capitán en las guerras de Europa. Pero se sabe poco más. Se cree que pasó a Sevilla y que allí ya se embarcó para las Indias, ¿no? Pero lo que sí llama muchísimo la atención de Pizarro, primero, es que cuando él se embarca en esto de la conquista del Perú, ya tiene 50 años, casi 50 años. Es decir, era el más viejo de la hueste conquistadora en aquel momento, ¿no? Era ya un capitán muy, muy, muy conocido en las Indias, pero ya un poco pasado de edad, ¿no?
Uh-huh.
Y por otra parte, ya tenía fortuna suficiente, es decir, no era una persona que viviese la indigencia o que necesitase el dinero para vivir el resto de sus días. Él vivía en Panamá ya cómodamente, ¿no? Y después llama mucho la atención que se embarcara en todo esto arriesgando su vida, arriesgando toda esa fortuna que tenía, y siendo el más viejo, como decimos, ¿no? Todo esto, ¿por qué se embarca en esta aventura tremenda de la conquista del Imperio Inca? Y uno llega a la conclusión de que en realidad es una persona que creía que estaba llamado a hacer algo grande, ¿no? Es lo que más me ha llamado la atención. Yo siempre había estudiado la figura de Pizarro, bueno, pues como un conquistador más que tuvo quizá un poco de suerte por encontrarse el Imperio Inca dividido, o que tuvo la fortuna de encontrárselo. No. Él sabía muy bien lo que quería, estaba absolutamente convencido de que estaba llamado a hacer algo grande en la historia. Y entonces, incluso cuando todos sus hombres, o prácticamente todos sus hombres, lo abandonan, él, en el famoso episodio de los 13 de la fama, hace una raya en el suelo, se sitúa del otro lado de la raya y dice: quien quiera que me siga, y quien no, pues que se vaya a vivir la vida anodina que podía haber tenido en Castilla sin necesidad de venir hasta aquí, ¿no? Entonces es un tío que estaba absolutamente convencido, que tenía una fe inquebrantable, primero en Dios, era como todos aquellos hombres del siglo XVI, tenían una fe tremenda, pero al margen de eso él tenía una fe en sí mismo, él sabía que tenía que hacer algo muy grande, ¿no?
Es mayor para la época, o sea, para, como tú dices, para embarcarse en esa aventura, y también llama la atención, José Luis, que es un hombre, como tú decías, con casi 50 años, que se embarca convencido de lo que quiere hacer, y que además es un hombre físicamente fuerte, ¿no? Porque es verdad que enferma, pero se recupera, es un ejemplo de fortaleza también para sus hombres.
Es tremendamente fuerte. Llama la atención también la resistencia física que demostró Pizarro en esta expedición. Cuando sus hombres se mueren de hambre, literalmente, cuando ya no queda otra que comerse a los caballos, cuando ya no queda más, no hay raciones de comida suficientes, él renuncia a su comida. Aún así, muchos de sus hombres mueren. Y él sigue adelante con una salud que admiraba a sus propios hombres, ¿no? Los propios hombres decían: ¿cómo puede el capitán con todo esto, siendo incluso el más viejo, cómo no enferma, cómo nunca le afecta la enfermedad de las verrugas que causó estragos en la hueste, cómo no le afecta, cómo se recupera de las heridas por las que hemos visto a morir a muchos hombres, sin embargo él se recupera? Saliera efectivamente algún historiador dice: era un hombre tocado por los dioses, no sé, era efectivamente muy poderoso, muy físicamente muy fuerte.
Y también me llama mucho la atención, y casi que me lo humaniza, ¿no? Mucho más, ya hemos dibujado ese perfil, mayor para ese momento, casi 50 años, muy fuerte físicamente, respetado por sus hombres, pero decía que hay un detalle que casi me lo humaniza mucho, José Luis, que es, bueno, pues el querer agradar, tú has dicho, era un hijo ilegítimo, y su padre era, pues, un militar, ¿no?, ya reconocido, y en la novela se da a entender de que muchas de las cosas que hace es para sentirse digno de ese padre, que parece ser que no le hace demasiado caso.
A ver, aquí hay dos versiones, los historiadores están divididos en esto, ¿no? Hay quien dice que efectivamente su padre no le dio el apellido hasta que él no tenía unos 14 años, y fue porque su abuelo, debido al parecido físico del niño con su hijo, es decir, con el padre del niño, pues ya no quedó otra que obligar al hijo a reconocer a ese nieto, ¿no? Ya no, mira, no te queda otra que reconocerlo, entonces ya por fin le dan el apellido Pizarro. Y esa es una versión que es la que yo he querido creer para la novela, y la que he reflejado, ¿no? La del hijo que quiere demostrar que ese apellido se lo tiene que ganar, aunque sea a la postre, aunque sea ya con su padre muerto, ¿no? Soy merecedor de lo que me diste, soy merecedor del apellido Pizarro, que era una familia ya muy reconocida en Trujillo, eran señores de Abolengo, era un buen apellido de Trujillo, ¿no? Entonces, claro, él quiere demostrar que lo merecía, que tenía que hacer algo grande. Sin embargo, hay historiadores que dicen que no, que Pizarro en realidad fue reconocido desde el principio, era hijo ilegítimo, pero fue reconocido por su padre desde muy pequeño. No me casa esa versión con muchas de las cosas que después hizo Pizarro y con muchas de las versiones que dan los historiadores, y por eso yo he querido creer en esa versión del hijo ilegítimo y reconocido tarde y a la fuerza que quiere demostrar a su padre. Una de las cosas de las que se basan los historiadores para creer en esta versión es que en el testamento de su padre los nombra a todos sus hijos, a todos incluido otros dos ilegítimos que tuvo y varias hijas ilegítimas, pero no a Francisco Pizarro.
Yo creo que hemos dibujado un perfil muy completo de Francisco Pizarro, que los lectores de Lágrimas de Oro van a descubrir muchos matices más, pero rápidamente, José Luis, muy brevemente, dibujemos cómo era el perfil, cómo era Atahualpa.
Bueno, Atahualpa era un gran guerrero, un líder natural, ¿no? Del ejército, del poderosísimo ejército de los incas, era un hombre preparado para liderar este ejército y era un hombre ambicioso. De hecho, provocó la guerra civil incaica porque quiso usurparle el poder a Huáscar basándose en que tenía detrás el apoyo del ejército, que era fundamental para mantener la amplísima superficie que ocupaba el imperio inca y todas las fronteras en guerra del imperio inca. Así es que era, pues eso, un hombre poderoso, un hombre, un líder natural, muy fuerte también, un gran guerrero, un gran estratega, que era depositario de generaciones atrás de lo que fue el grandísimo imperio inca y que tuvo la mala suerte de encontrarse con los españoles en aquel momento de declive del imperio inca.
Lágrimas de Oro de José Luis Gil Soto, su quinta novela, ya está publicada con Espasa, ha llovido ya desde aquel 2008 y La traición del rey. José Luis, no sé si ya tienes, ahora vas a disfrutar un tiempo de esta o tienes puesto ya el foco en algún otro acontecimiento histórico.
Bueno, yo creo que la conquista de América, como hemos dicho al principio, es un tema bastante controvertido, pero creo que si se cuenta bien, y si se cuenta llevando al lector al siglo XVI y a cómo se vivía entonces, es un tema fascinante y además es algo que protagonizó el Imperio Español y que es únicamente parecido hoy en día al descubrimiento de vida humana en otro planeta, con lo cual creo que merece la pena ser contados y merece la pena que se cuente bien.
Estamos convencidos, convencidos de ello. José Luis, siempre un placer leerte y siempre un placer escucharte y conversar contigo. Enhorabuena, bueno, de verdad, por esta novela y espero hablar contigo pronto de nuevo.
Muchas gracias, un saludo.
Un abrazo. José Luis Gil Soto, esas lágrimas de oro. Con esas lágrimas de oro, que es nuestra recomendación bibliográfica para estos días, para cualquier momento, pero para estos días viene estupendamente, pues nos vamos a despedir deseándoles que pasen unos días entrañables, felices, encontrarles a todos, encontrarnos todos a la vuelta el próximo miércoles. Gracias a mi compañero, a Julio López Peña, que ha estado en el control. Hasta el miércoles, sean felices.
Palabras Mayores, un programa mayor para todos los públicos.